Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile, iniciando una nueva semana este día lunes 21 ya de marzo. Desde ayer al mediodía estamos en el otoño, un otoño falso total, porque seguimos. Oye, vamos a, en algún minutito te quiero llamar la atención con el tema del agua. Va a haber racionamiento en algunas comunas de Santiago el segundo semestre. Eso ya es un hecho, tenemos un problema mayúsculo ahí. Pero bueno, ¿cómo estás, querida Yanna? Mucho gusto de saludarte, muy buenas tardes. ¿Tomaste agüita?
¿Me podría saludar antes de armar todo el comentario?
Lo que pasa es que como
hiciste
tú
el programa, hiciste el programa, sí. Y ahora me saluda. ¿Y ahora nos lo vamos a despedir?
Es que como estábamos conversando de antes y yo estoy viejito, se me olvida.
Bueno, bien. Muy buenas tardes, Felipe. El gusto es mío. Bienvenidos, bienvenidas, queridos auditores. Sí, no, lo del racionamiento está pesado. Y viene en el barrio Alto, lo que además me parece... por supuesto que no me parece bien que nadie sufra esto, pero efectivamente hay un dispendio irresponsable en las zonas verdes. La campaña de posicionamiento de la comuna de Vitacura es la comuna más verde de Chile. Sí. Eso tiene un costo enorme. Entonces es importante que al momento de la restricción, esto es como la pandemia, nos golpea a todos. Llegó un momento en que nos va a golpear a todos, porque la verdad es que hay 1 millón de personas que viven sin agua hace mucho tiempo, 1 millón de chilenos y chilenas, frente a la completa indiferencia de las comunas que están sufriendo ahora la posibilidad o el peligro del racionamiento.
Yo creo que va a ser y que está bien, pero hoy día escuchaba a un experto, un climatólogo y de la Universidad de Talca, no me acuerdo, el doctor en todas estas cosas, que decía una cuestión que es bien preocupante. Él decía que primero, que no va a llover en el invierno como para evitar que esto ocurra. Segundo, que seguramente se partirá por las comunas ya mencionadas, Vitacura, Las Condes, Barnechea, pero que eso va a alcanzar a la región metropolitana completa, que él cree que esto es una cuestión estructural y que ya debería pensarse que Santiago es una zona árida, o semiárida al menos. Y tercero, dice que echa de menos cuáles son las medidas de cambio estructural que permitan salir del racionamiento, porque él dice, un racionamiento prolongado en una ciudad de 7 millones de habitantes es un problema superlativo. Piensa tú en los colegios, en las universidades, en el comercio. No pueden funcionar si hay cortes de agua. No puede, bueno, etcétera, etcétera. Entonces dice, estamos en un proceso de búsqueda de napas profundas, estamos en una forma de cómo vamos, junto con paliar, cómo vamos a enfrentar el tema de fondo de que tenemos una crisis hídrica ya desatada, sobre la cual se debió, decía, haber hecho algo sustantivo en términos de búsqueda de fuentes acuíferas distintas desde hace por lo menos 11 o 12 años. Estamos por lo menos, decía él, 11 o 12 años atrasados. Entonces, de verdad...
Llevamos 13 de sequía.
Exacto. Y además él decía, te alcancé a mencionar que era de la Universidad de Talca, y él decía, lo que está ocurriendo en Santiago, o en la región metropolitana, es el preludio de lo que va a ocurrir acá en el Maule y en todo el centro sur en 2 años más, que vamos a estar en las mismas condiciones, ¿cierto? Y como... apostar a que el invierno mejore, que es la variable más azarosa y menos controlable para cualquier decisión política, dice él, no nos va a llevar a ninguna parte y estamos efectivamente en un tema gravísimo en esta materia. A mí me llamó mucho la atención la postura del académico, porque efectivamente uno dice, ya, pues nos van a racionar, está bien, que va a partir por las comunas, no va a faltar el que salga diciendo que esta es una decisión del gobierno para castigarnos porque estas comunas votaron que son las que más votaron rechazo. Pero no es por eso, porque en realidad el consumo de agua en estas comunas es efectivamente muy por sobre el de otras zonas. Pero más allá de eso, ¿cómo se va a enfrentar el tema estructural? Porque se va a partir por estas, pero van a seguir con todas las demás. Y de verdad el fenómeno es más que preocupante. Y también esto tendría que tener, y para terminar, antes de que te enojes y me empieces a poner caras, esto tiene que ver también con la discusión sobre el agua en la Convención Constitucional. ¿Cómo se entrega el agua? ¿Quién la administra? Etcétera, etcétera. Todo un tema muy complejo. Yo no tengo nada más que decir, estaba solo preocupado del agua hoy día.
La Comisión de Medio Ambiente, que había sufrido un duro revés con el rechazo de casi la totalidad de su informe, cuando fue al plenario, sigue votando e insiste en algunas cuestiones. A propósito del agua, estaba pensando, el viernes planteó que los bienes comunes no son susceptibles de apropiación. ¿Te acuerdas que esta declaración de bienes comunes inapropiables e inenajenables, por supuesto, les había sido rechazada? Insisten en lo mismo, establecen la excepción de autorizaciones administrativas de uso otorgadas por el Estado. Quizás por ahí pueda aceptarse la reformulación del artículo, de la iniciativa de norma.
Ahora, eso tiene un problema adicional porque están concedidas las capacidades acuíferas del país, están concedidas casi todas. Y están concedidas ahora con la última reforma con plazos súper largos, pero la recuperación de esas concesiones para una administración mucho más razonable del recurso va a ser otro lío, y eso ya va a entrar en temas legales y qué sé yo.
Es cara porque requiere, la expropiación tiene un precio, no es una confiscación.
Claro, pero el Estado concedió esas, perdón la redundancia, concedió esas concesiones al inicio gratuitamente, por cierto, y de por vida. Y muchas personas las vendieron o las arrendaron o hicieron un mercado de aguas a partir de una concesión gratuita al que la pedía y tenía, por supuesto, los amigos adecuados para que esto se fuera concedido rápidamente. Entonces, de verdad, es una cosa insólita, se va a tener que pagar una indemnización a algo que el Estado les regaló. Esto es la aberración, el tema del agua es la aberración total. Yo creo que deberíamos en algún programa más adelante, Yanda, como meternos en este tema y conversar desde distintos aspectos. Te cuento del COVID dos cositas. Primero, que tuvimos la cantidad de contagiados más baja de los últimos dos meses, 7.555 es lo que se reporta hoy. Sigue siendo alta la cifra de fallecidos, 98, pero hay que recordar que esto lleva un rezago, ¿no? Y que corresponde más bien a las condiciones de hace un par de semanas. Sin embargo, el Ministerio de Salud informó hoy día que hizo una nueva manera de contabilización de los fallecimientos y de acuerdo a esa, con las causas de probabilidad cierta de que sea a través de COVID, llegamos a más de 55.000 fallecidos en esta pandemia.
Eso es un buen recordatorio de la crítica que hizo desde un comienzo de la pandemia el Colegio Médico respecto del maquillaje de las cifras, que nunca fue del todo transparente, y que justamente en relación a esta metodología, ¿te acuerdas tú que sale el ministro Mañalich?
Claro.
La renuncian eufemísticamente cuando se sabe que él a la OMS le reportaba esta metodología de contabilidad, vale decir, casos sospechosos también, y en cambio la ciudadanía nacional le reportaba solo los casos probados con PCR.
Claro. Oye, en otra noticia importante, ya vamos a hablar de la, si te parece, de la convención, la tercera vía y todo lo que ahí está dando vuelta, las carencias de la propia convención, las presiones a las que está sujeta y el panorama que viene, que es extremadamente estrecho en términos de plazo. Te cuento, el gobierno anunció que pondrá suma urgencia al proyecto de indulto o amnistía a los presos tras el estallido del 18 de octubre del 2019. Ya surgieron las primeras reacciones y desde la derecha plantean de que van a recurrir al Tribunal Constitucional porque mientras dure el Tribunal Constitucional lo quieren seguir usando y les parece inconstitucional la posibilidad de esto. Se robaron.
Felipe, que tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Es un compromiso político del gobierno el ponerle urgencia. Quedó a medio camino, hubo un esfuerzo bastante importante para que se alcanzara a aprobar en el Senado de la vieja composición, donde había mayoría. Claro. De la centroizquierda e izquierda, que hoy día no existe. Recordemos que hoy día hay un empate que hace completamente inviable que este proyecto prospere. O sea, esto es un saludo a la bandera, pero es una señal que por lo demás se da en un contexto de una reunión del ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, con la senadora
Fabiola Campillay.
Víctima de la represión durante el estallido, que perdió su vista, Fabiola Campillay.
Oye, a propósito de lo que hablaban, perdón que yo soy desordenado, tú sabes. A propósito de COVID, el Ministerio de Educación puso dos cambios importantes para la jornada escolar, digamos presencial. Una, flexibilizar horarios, y otra, que el 80% de quienes concurran estén vacunados con la dosis completa. Bajo esas.
Porque la metodología además no es el promedio nacional, ni por ciudad, ni por comuna, sino que es la realidad aula por aula, que es la
exactamente
correcta, porque no te sirve de nada la cifra nacional o la cifra comunal si no da cuenta de la situación que hay efectivamente en cada sala donde se produce el contagio. Entonces, si en una sala hay menos de ese 80% de vacunación, bueno, hay que aumentar el aforo, punto.
Claro. Y si no, no hay aforo, simplemente. Oye, una cosa que es vergonzosísima.
¿Volvamos a los derechos humanos?
Pero,
¿tu santo temático? No.
Bueno.
Digamos desordenado, entonces.
No, como tú quieras. Yo iba a hablarte del robo de arpa en el ejército.
Ah, no, pero es que eso es como el chiste del día, pero el chiste negro.
Pero grabé 50 pistolas al menos. Y resulta que unos tipos llegaron en auto, entraron, no forzaron ni una puerta, siguieron, se llevaron desde el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, o sea, desde una sede del Ejército de Chile, entran unos delincuentes y se llevan 50 pistolas como si nada. Hay un detenido, un señor, un civil, que un empleado civil del Ejército, que se supone que es el que habría estado en connivencia con estos delincuentes, pero de verdad, qué vergüenza, ¿no?
Claro, la versión es que hubo un falso llamado de una persona que se hizo pasar por un coronel que avisaba que iba a retirar este armamento y entonces bajo engaño logró hacerlo, pero significa que los mecanismos de control son,
por favor,
francamente un chiste en una institución además que es la más relevante de la defensa de nuestra nación, de nuestra soberanía. Esta institución, el Instituto de Investigación y Control del Ejército, es la que certifica las armas que ingresan.
Que van a las armerías.
Claro, que se comercializan en el mercado regular, pero les pone la serie también, que es el mecanismo fundamental para trazar las armas y saber dónde están.
Y de ahí se las roban.
Y no estaban seriadas, de tal manera que son armas particularmente peligrosas porque los delitos que se perpetren con ellas van a ser mucho más difíciles de pesquisar. Porque no se
sabe. No hay trazabilidad de esa posibilidad de trazar el destino de esas armas.
No, esto es un escándalo.
No, impresentable, increíble simplemente. ¿Derechos humanos, qué es lo que tú querías plantear?
Sí, porque junto con la decisión de colocar suma urgencia al proyecto de amnistía, bueno, es predecible que esto se rechace. Acuérdate que había un catálogo de delitos que se fue acotando, además de la reacción que tú anticipas, que tuvo la oposición de derecha en sentido de acudir al Tribunal Constitucional, bueno, se va a rechazar, qué duda cabe, pero forma parte de un conjunto de señales desplegadas por el gobierno en materia de derechos humanos, que son el retiro de las querellas por ley de seguridad del Estado, que no tuvo ningún efecto finalmente, porque esas causas ya, bueno, han pasado 2 años, ¿no? Entonces las causas que estaban siendo objeto de ley de seguridad del Estado ya se tramitaron, algunas se sobreseyeron, otras se condenaron por otras causas, en fin. Pero lo que ha renovado también la atención en esta materia es los acontecimientos de el clásico desorden en Plaza de la Dignidad de los días viernes, que ocasionó estas imágenes que se viralizaron con una detención que muestra actos muy violentos de parte de carabineros, porque el apresado cae y se cae de manera violenta al ser, se estrella con un...
con el suelo, sí.
Se va a detener y se resbala aparentemente. Yo creo que el gobierno actuó bien al pedir una investigación antes de apresurar juicios, es lo que corresponde. Y recordar que hay en esta materia protocolos que se van a seguir trabajando, porque hay un legado respecto de la conducta que ha tenido Carabineros o que tuvo Carabineros durante el estallido y posteriores movilizaciones, que dejó bastante que desear, que recordemos generó varios informes internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos que se perpetraron, pero ya aquí hay un contexto completamente distinto. Estas no son movilizaciones masivas, esto es un grupo de no sé cómo calificarlo porque no los conozco ni te conozco una investigación, pero es un grupo bastante minoritario de personas que ya se han instalado ahí con un ritual de violencia y que Carabineros además ha sido incapaz de darle un tratamiento acorde a lo que corresponde, que por supuesto no es la violación a los derechos humanos, sino que
no,
el debido uso de la fuerza proporcional.
Ahora, yo creo que es bueno que cada cierto tiempo nos recordemos de que que está pendiente la reestructuración de la policía, no solo en este ámbito, sino que en todos los ámbitos. No hay que olvidar la corrupción económica de los altos mandos, no hay que olvidar el invento de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Una policía que necesita una reestructuración completa. Y eso es muy importante y ese es un compromiso del gobierno. Junto con eso quiero adherir a lo que tú dices, digamos. ¿Quiénes son estos manifestantes? 40 personas que se instalan allí, que uno puede ver imágenes de las personas tomando cajas de vino. Perdón, eso es lo que uno puede ver e instalar. Entonces se hace muy rara o poco comprensible para mi gusto reacciones como las del alcalde Jadwe, que llama al gobierno a no defraudar al pueblo. ¿A cuál pueblo? ¿A qué se refiere? De hecho, hoy día el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, sale en una declaración completamente distinta y dice que en el fondo está bien que se investigue y que nuestro gobierno tiene que tomar las medidas, qué sé yo, y no esta especie de desafío a menos de a una semana de instalado el gobierno del presidente Boric, así como diciéndole, oiga, no me defraude al pueblo. Él representante es como el ombudsman del pueblo, el alcalde Jadwe, que va a estar mirando si se le defrauda el pueblo, según él. Bueno, qué rara esa postura.
Él anticipó desde su derrota en la primaria un posicionamiento desde la izquierda de la candidatura de Boric, y además no solo de la candidatura de Boric, sino que había del equipo instalado con una integración del Partido Comunista que es relevante. Camila Vallejo es parte del comité político y
sí,
ha tenido que confrontar de una manera muy diplomática estas declaraciones de Jadwe. Él ha venido diciendo sostenidamente que va a ser el custodio del programa, que hay que cumplir el programa. Ahora formula estas declaraciones en un contexto que además no es claro que haya habido un exceso de un uso desproporcionado de la fuerza. Hay una situación violenta. Hay un manifestante que está huyendo y que con la fuerza de la persecución se estrella contra un carabinero y se resbala. Hay que investigarlo, desde luego que
por
sí.
Supuesto.
¿Es mucho violento? Por supuesto que sí. Pero me parece que la advertencia de Jadwe está un poquito fuera de lugar, sobre todo porque en esta materia me da la impresión que hasta ahora el gobierno ha sido relativamente bastante coherente con su planteamiento, es decir, pidió una investigación de inmediato, que además se le entregó por parte de la policía el resultado de la investigación a la delegada metropolitana, indica que se cumplieron los protocolos, bueno, habrá que ver. Además había cámaras GoPro que permiten verificarlo. Y Camila Vallejo dijo que se tiene que encontrar el justo equilibrio entre el derecho a la manifestación y el debido control del orden público. ¿Qué duda cabe que hay un descontrol del orden público los días viernes en esa Plaza de la Dignidad? ¿Qué duda cabe que el comercio está siendo víctima de aquello? Tanto así que el propio ministro de Economía también tuvo una reunión con los locatarios de allí para ver maneras de reparación, y además tuvo el gesto de excusarse en nombre del Estado, porque aquí hubo una falla del Estado, más allá de que no fue responsabilidad de este gobierno, sino que el anterior, hubo hechos de horrorosa represión y uso desproporcionado de la fuerza allí, que ocasionó una espiral de violencia que terminó, como todos sabemos que terminó, y hoy día se instala una ritualidad de violencia muy extraña de un grupo que es minoritario, que aparentemente no tiene mucho que ver con la protesta social ni con la demanda social, pero que sigue causando desorden.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ojalá que el camino se despeje y que la reestructuración de la policía también sea una tarea que no es fácil y que no es rápida, ¿no? Que requiere
Ahí hay una complicación importante porque, por otro lado, al retirar el estado de excepción constitucional en la zona del Gualmapu, tú dejas a Carabineros solo a cargo de
del orden público.
Ahí, y no hay ninguna inteligencia, eso está claro, allí no se sabe qué está pasando en el Gualmapu. Esa es la verdadera situación, porque no hay inteligencia para tener un panorama que permita enfrentar el aspecto del orden público, que es una de las dimensiones quizás la menos relevante que hay ahí.
A propósito de eso está la encuesta CADEM, ¿no es cierto? Que si tú quieres nos cuentan las cifras más importantes, que la verdad es que a mí me llaman la atención, me parecen, no sé si sorprendente es la palabra, pero reveladora.
Claro, porque frente a la pregunta de si la visita de la ministra del Interior, Iska Siches, a la zona para mostrar voluntad de diálogo, la respuesta de acuerdo y muy de acuerdo es de un 77%. Eso significa que una absoluta y apabullante mayoría entiende el sentido de la visita, aun cuando también hay una percepción de que fue improvisada, por un 46%, aunque la visión contraria de que no lo fue es también de un 46%. Hay un 52% de personas que cree que se expuso innecesariamente, en fin. Pero la evaluación que hay de estos hechos es bien distinta de la que se instala en la prensa y en las fuentes que filtran la disposición de el estado de ánimo del gobierno y de sus distintas fuerzas. Yo te diría que esto va mostrando cómo la evaluación ciudadana de lo que allí pasó no es la misma del despliegue de, diría yo, descalificaciones a través de filtraciones de medios, en medios, de parte de Fuego Amigo, porque se notó mucho que aquí había, por ejemplo, mucha filtración de los antiguos concertacionistas que sí saben cómo se hacen las cosas y no como esta gente que viene e improvisa, por ejemplo. Es el tipo de filtración que yo tuve oportunidad de leer. Entonces da la impresión de que se empieza a matizar un poco esa valoración, sin perjuicio de que se pueden hacer todas las críticas que se pueden hacer respecto de lo que ocurrió. Claramente no se logró el objetivo que tenía la ministra del Interior, que era ir a la casa de Catrillanca. Pero claro, la señal que se dio aparentemente no es recibida por la ciudadanía con la crítica descarnada que se le hizo en, no digo la oposición, porque esa es su pega, ¿no?, en el propio gobierno.
Oye, pero hay otra cifra que a mí me pareció muy reveladora, es que casi el 70%, un 69% sostiene que la solución debe ser política, y solo un 21%, si me equivoqué al anotar, ¿no? Y solo un 21%, hay un porcentaje que dice que no sabe, que no contesta, dice que la solución debe ser por la vía del orden público, etc. Entonces, esta visión de que la solución es prioritariamente política, lo que se requiere allí es una solución política, es un gran espaldarazo al proceso que quiere iniciar el gobierno en materia de diálogo, de búsqueda de soluciones por esa vía. Y a mí me parece que ese 70% prácticamente de la ciudadanía que le parece que ese es el camino, A mí me sorprende un poco y me parece muy revelador de una suerte de sensatez global que es muy esperanzadora en ese sentido.
El 26 de marzo termina el estado de excepción.
Sí, oye, 56% cree que debería mantenerse, ¿eh?, según esta misma encuesta.
Sí. Bueno, hay que ver qué pasa. Hasta ahora muchos resultados, la verdad, no ha tenido. Los hechos de violencia se mantienen hoy día nuevamente. Incendios, destrucción, sí, de viviendas, etc. Parece que más de lo mismo no es lo que está solucionando.
No. Sí, es solo por dar el que hay que la opinión
hay
pública
una percepción es favorable, sí.
Claro, y sí, pues.
Oye, se plantea a propósito de la urgencia que se le va a poner al proyecto Amnistía que recién mencionábamos, se ha planteado una agenda legislativa de urgencia, bueno, que parte con eso y que parte con un despacho inmediato de el aumento de recursos para el MEPCO, que es el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, que está disparado y que se duplicó el monto para poder seguir amortiguando el alza de este combustible. El problema, Felipe, es que ese mecanismo de estabilización no cubre, por ejemplo, la parafina, que es muy importante para los tiempos de menor temperatura que se vienen a propósito que comenzó el otoño.
Y el gas.
Y el gas, que además está disparado por distintos motivos, entonces los problemas inflacionarios se van a agudizar y los problemas del costo de la vida para los sectores más carenciados también. Así que se esperan en este sentido medidas por lo menos focalizadas para quienes se van a ver más golpeadas. Y otros temas de la agenda de las urgencias legislativas son el MEPCO con despacho inmediato, o sea, 3 días por cámara. Uh-huh. El Tratado de Escazú, que sabemos se firmó y se dejó en
el viernes,
pero es urgente, exacto. Las leyes del Servicio de Reinserción Juvenil, que estaba pendiente, acuérdate tú que la reformulación de la política de Estado hacia niños, niñas y adolescentes generó un servicio mejor niñez, que mal se denominó a aquel sistema de protección que se radicó en el Ministerio de Desarrollo Social, pero además se separaba en las funciones del SENAME esta otra función de los niños y niñas y adolescentes que están en conflicto con la ley y que requieren una mirada de reinserción. Y ese proyecto quedó pendiente, está todavía ahí. Así que también se le va a poner urgencia, además de el de una vida libre de violencia, que es muy importante porque ya sabemos la tipificación del femicidio, del acoso que sufren las niñas y mujeres en la calle, en sus casas, con sus parejas y con hombres por el solo hecho de ser mujeres, etcétera. Hemos visto la situación que están enfrentando algunas escolares en esta materia. Bueno, no tiene un sistema de protección transversal y eso ya sabemos ha provocado que mujeres que hacen la denuncia y que son sujetos de medidas cautelares finalmente terminan asesinadas por sus agresores igual.
Entonces, exactamente.
Es otra de las iniciativas que recibe urgencia legislativa. Y finalmente la de georreferenciación del voto, que es muy importante porque le ha tocado a las personas que las mandan a votar a lugares muy distantes y eso dificulta la participación, sobre todo con miras a la próxima elección que va a ser el plebiscito.
Es con voto obligatorio.
Y que es obligatorio.
Oye, te sugiero o te propongo que dejemos el tema convención constitucional y todo lo que hay alrededor de ello para la segunda parte del programa y la conversamos con nuestro panelista invitado. Yo te quería agregar dos temas más. Uno, el quinto retiro, que sigue siendo un tema complejo y que desde el oficialismo siguen insistiendo en la necesidad de esto. Y el tema del alza de combustible, el tema del alza del gas, que va a subir, se supone, por lo menos un 25% en cada balón de gas, eso es una barbaridad para el invierno. En el próximo tiempo, obligaría a este quinto retiro, dicen algunos. Y según Pamela Giles, yo la cito porque me parece divertido nomás el punto, dice que el presidente Boric ganó porque la gente pensaba que iba a darle el quinto retiro. Una última declaración a mí me parece muy, muy notable. Y podemos dejarlo para otro día, pero los jóvenes de la ACES que se les, el miércoles termina el plazo para ser desalojados de la toma del Instituto de Derechos Humanos. Ahora dicen que se lo estarían dispuestos a entregárselo a la Asociación de Trabajadores y Defensores de los Derechos Humanos, que son la Asociación de Trabajadores del Instituto, pero si se cumplen una serie de garantías que ellos le exigen al gobierno en su calidad de sobrevivientes del terrorismo de Estado. 8 meses llevan con el Instituto de Derechos Humanos tomado. A mí me parece impresentable esa situación. Pero en fin, te invito a una pausa.
Vamos.
Y ya volvemos.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Felipe Muñoz, el alcalde de Estación Central. Les quiero mandar un cariñoso saludo a la Radio Universidad de Chile en sus 40 años. Agradecer su compromiso con la verdad, su compromiso con querer informar también a nuestra población y también hacernos pensar. Un gran abrazo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Esas aguas con que riegan plazas, jardines y prados, con los pastos que han sembrado quienes la sequía niegan, son aguas que muchos ruegan para beber y sembrar. Hay que saber cultivar plaza y jardín sustentables, que sean bellos y viables sin agua que derrochar. Ensayos sobre medio ambiente y ecofeminismo, historia de las plantas y sentido de los jardines. Explore nuestro catálogo en redes sociales, @libreriaprosaypolitica, y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 223418011. Envíos a $2,000 por compras superiores a $40,000.
Tenemos el gusto de retomar nuestra conversación interrumpida hace un buen rato ya, así que nos alegra mucho poder estar de vuelta en este diálogo con Rodrigo Echecopar, uno de los fundadores del Partido Revolución Democrática, que fuera presidente de ese partido y que hoy día estás a cargo de una institución, ¿no es cierto? De dos instituciones, director del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo y encargado de Estrategia e Incidencia de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, trabajo tienes, y arte.
Bueno, uno es ad honorem, que es parte del directorio de Rombo Colectivo, y el otro es mi trabajo remunerado, que es en una ONG internacional que se dedica a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas.
Muy Oye, bien, y en pero... todo esto, Rodrigo querido, buenas tardes, bienvenido. Has podido, me imagino, observar la instalación del gobierno, pero también la convención constitucional, que está en un momento bien crítico en el sentido no de crisis, porque no soy de las que comparte ese diagnóstico, sino que de momentos decisivos. Nos quedó pendiente en el primer bloque y comentar particularmente lo que está pasando con la Comisión de Sistema Político, que no ha llegado a un acuerdo y que tiene de aquí al viernes para hacerlo. ¿Tú cómo ves esa discusión? ¿Cómo percibes las diferencias que hay? Un momento de unidad de la centroizquierda con la izquierda que tendió a romperse, en realidad no tendió a romperse, se rompió. Hay maneras de recomponerlo, etcétera. ¿Cómo lo ves tú?
Yo plantearía dos reflexiones. La primera es que mi impresión es que el diagnóstico de crisis o ruptura es más exagerada de lo que en verdad está haciendo. O sea, lo veíamos ayer a Fernando Atria contar un poco en Mesa Central de cómo estaba yendo la conversación, de que efectivamente no se había llegado a un acuerdo, pero que no se estaba lejos del acuerdo. Entonces, recordemos, si hacemos un poco de historia, cuando parte la Convención Constitucional entra una dispersión de fuerzas políticas y sociales a un órgano, cada uno con una idea muy distinta de cómo debiese ser el ordenamiento político y la estructura política del país, que unicameral, que bicameral, que más descentralizado, que más centralizado. Y hace un par de semanas hubo un acuerdo bastante amplio sobre una propuesta de sistema político. Eso no llegó a puerto, pero no es que se cayó por todos lados, sino que hubieron algunos desacuerdos concretos. Entonces, mi impresión es que no están tan lejos como pareciera y que va a haber un acuerdo. Y eso me lleva a mi segunda reflexión, que es que yo creo que cada uno de los convencionales del sector que busca una nueva convención, es decir, los que entraron como de buena fe a lograr un nuevo texto constitucional, debiesen ser muy cuidadosos y cuidadosas. Y que debiesen poner siempre por delante que el mínimo es tener una nueva constitución. Entonces yo escuché algunas declaraciones también ayer en donde había esto, bueno, es que si no llegamos a acuerdo entonces no se va a aprobar nada. Y yo creo que eso es algo que debiesen evitar los convencionales de los sectores que buscan que haya una nueva constitución. O sea, el mínimo, el punto de partida común desde el cual debiésemos tener cualquier discusión es que sí o sí, de aquí al final del plazo vamos a llegar a un acuerdo. No sé cuál va a ser ese acuerdo. No estoy seguro si va a ser más parecido a lo que me gusta a mí o lo que te gusta a ti, pero el punto de acuerdo es que va a existir, de que vamos a tener algo que presentarle a Chile. Así que espero que esas declaraciones se maticen un poco y nos podamos concentrar en lograr ese acuerdo.
Y por de pronto quiero complementar tu apreciación con algunas cifras que se invisibilizan en esta historia de crisis, ¿eh? Porque cómo no va a haber diferencia en una situación como la que se está viviendo, o sea, redactar una constitución además contra el tiempo. Al viernes se habían aprobado 135 artículos con un promedio de 122 votos, o sea, el 79%. Lo que significa que además varios de ellos han tenido el apoyo de la derecha, porque si no, no te da. ¿Qué significa eso? Que se ha avanzado muchísimo y que se han logrado articular muchos acuerdos. Entonces, el vaso medio lleno tiene también un vaso bastante más que medio vacío, en mi opinión, me parece que también es la tuya. Pero
y también hay un fenómeno, y que lo hemos visto ya más de una vez, que es cada vez que nos enfrentamos a una situación de cambio, de avance social o de transformación social, van a haber sectores que se opongan. Y eso no es una oposición desinteresada, objetiva, haciendo un análisis del contexto de manera cuidadosa. No, ahí hay intereses en juego. Y en cada uno de los pasos que hemos dado han habido siempre algunos al frente que no han querido que resulte. Ahora, yo creo que hay gente que tiene una preocupación sincera y es muy razonable que así sea, y espero que los sectores de la convención que efectivamente quieren llegar a buen puerto tomen muy en cuenta esas preocupaciones, porque son legítimas. Pero hay otro sector que hay que tener cuidado, que es el que instala este relato que hablas tú, Yasna, de estamos en una crisis. ¿Pero qué crisis? Sí, hace unas 3 semanas había un acuerdo, no había alguna diferencia, pero estamos hablando de estos avances sustanciales que has mencionado, con un 80% de aprobación muchas de estas normas. Entonces, creo que hay que reducir un poco la ansiedad y pedirle, sobre todo a los convencionales que están ahí buscando llegar a un nuevo texto constitucional, que el punto de partida de cualquier conversación, de cualquier sentarse a conversar, sea vamos a llegar a un acuerdo. O sea, no hay otra alternativa. Vamos a estar y vamos a ser parte de un acuerdo. No sabemos cuál va a ser, pero vamos a estar ahí. Y yo tengo bastante esperanza. Creo que ese es el ánimo general de la convención.
Oye, yo comparto el punto de ustedes de que crisis no hay. Al contrario, hay efectivamente avance y muy sustantivo. Y hay acuerdos importantes. comparto el punto de que hay un sector que desde que comenzó, perdón, antes, que quería que no hubiera convención, y que después se metieron y postularon. Entonces es muy divertido todo eso. Y que desde el comienzo han tratado de decir esto fracasó. Fracasó desde el primer día para ellos. Fue un poco tumultuosa la instalación, entonces ya estaba todo fracasado y sin duda había una campaña constante de cualquier cosita que pase en una comisión, ponerla como si fuera algo definitivo. Todo eso es así. Sin embargo, a mí me preocupa en el caso de la Comisión de Sistema Político, el que haya habido y haya llegado al Pleno normas que después no tuvieron ni siquiera un voto, que la rechazaron todos, y no una, varias, y que no entendieran que ahí había que generar un sistema. Entonces, ese llamado que haces tú, Rodrigo, a que tiene que haber una comprensión de que la necesidad del acuerdo es irrenunciable, ojalá se dé, y se den los plazos, porque estamos a un mes de tener que entregar el primer borrador.
Ahora, yo lo único que plantearía es que eso que muchas normas quedaron sin ningún voto, no lo tomaría necesariamente como algo negativo, porque pareciera ser un efecto de la ruptura del acuerdo. Entonces, no es que nadie estaba de acuerdo con ninguna de esas normas, es que como dijeron, mira, como no tenemos un acuerdo global, bueno, entonces no avanzamos en nada hasta que tengamos un acuerdo global. Entonces, yo creo que...
Es una estrategia legislativa.
Y claro, eso pasa muchas veces en las negociaciones, porque si tú tenías una negociación sobre tres puntos que son importantes para ti y se resuelve uno... Bueno, entonces la persona que tenía interés en que se resolviera ese ya no quiere negociar. Entonces, cuando hay algo de estas características, a mí me parece bien que en términos de negociación, bueno, tratemos de encontrar algo integral, porque además eso nos va a dar coherencia y consistencia y un sistema político que no es una amalgama de cosas contradictorias, sino una construcción que puede ser única, que puede ser característica al Chile del 2020. A mí eso, yo no le tengo miedo a eso, me genera esperanza que podamos generar un sistema político que no sea exactamente igual al de otro lugar, no me parece malo, pero que sí sea consistente dentro de los principios que buscan los convencionales.
Que sea sistema, se llama sistema político.
Y acá hay mucho juego al final, porque es... la primera vez que Chile se da la oportunidad de tener una discusión constitucional democrática. Aquí no hay margen.
Sí.
No hay margen para el error. Nosotros no podemos cargar con un proceso constitucional que no funcionó y que al frente los que no querían nunca que nada cambiara dijeran, no, ¿para qué vamos a hacer un nuevo proceso democrático si la vez pasada que lo hicimos no funcionó? Nos retrotrae mucho tiempo una derrota acá. Por eso mi impresión es que todo convencional tiene que partir de la premisa de que acá va a haber un acuerdo. Quizás ni siquiera me va a gustar el acuerdo, pero va a haber un acuerdo. Y yo creo que va a ser así. Así que a poner paño frío.
Se ha instalado sobre la mesa del debate público otro asunto que parece ser parte del despliegue estratégico de los detractores de la Convención Constitucional, que es esta idea de una tercera alternativa en el plebiscito de salida, como el rechazo con reemplazo. Una operación política bien ilustrativa de que no les alcanza los votos para el rechazo, entonces mejor ir buscando una tercera opción. ¿Tú crees que eso tiene gollete, tiene posibilidad de abrir ese camino?
Yo creo que no tiene ninguna posibilidad. Esa es mi impresión, mi análisis de lo que está pasando, porque hay un sector que, como dices tú, está buscando una alternativa al rechazo, un rechazo más digerible, digamos. Pero el problema es que para cualquier persona que haya votado a prueba o que votó por una convención constitucional no la mixta, sino la 100% electa por la ciudadanía, es muy difícil elegir una tercera versión o un tercer camino que sea un proceso semidemocrático o repetir el mismo proceso, porque ¿qué garantía habría de que ahora funcionaría mejor? Entonces, las fuerzas menos democráticas, las que desde un comienzo confiaron en que un proceso constituyente de estas características, con la diversidad que tiene, con la manera de representar a Chile, que es distinta a la que ha sido en procesos, por ejemplo, legislativos anteriores, debiesen, creo yo, apostar por el éxito de este proceso. Y en cambio, los sectores que nunca estuvieron a favor de esto están buscando esto como una alternativa, como para hacer un rechazo más digerible. Y en ese sentido, a mí me parece que no va a existir una correlación de fuerza dentro del Congreso o dentro de la sociedad que diga, vamos a repetir. No, o sea, aquí nos la jugamos o fracasamos. Y creo que ahí es donde nuevamente entra la responsabilidad de la convención. No vamos a tener mejores condiciones que las que tenemos hoy día. Cualquier convención constitucional parecía se va a enfrentar a los mismos problemas, a las mismas preguntas. Y yo creo que tenemos un buen cuerpo. Yo cuando Felipe decía, mira, tuvimos estos problemas y había los que declaraban que ya había fracasado la convención. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la elección ahora cuando se renovó la mesa directiva y sale electa María Luisa Quinteros y Gaspar Domínguez. Y que la elección duró toda la noche, se alargó al día siguiente, hubo cambio, al principio eran otras candidaturas y después estas aparecieron al final. Y ¿sabes qué? Yo veo el liderazgo que tenía María Luisa y también he visto a Gaspar, y a mí me convoca, creo que son didácticos, que son pedagógicos, que han logrado construir. Yo no me parece, ese día no fue tan terrible y el resultado ha resultado ser bastante positivo. Y yo creo que esto va a ser similar. Lo importante, puede tener bache en el camino, pueden haber algunas disputas, pueden haber algunos encontrones, como escuché ayer. Pero si la fecha es el viernes no, ojalá que haya un texto sobre la mesa, porque eso es lo que nos importa a todos.
Ahora, esta tercera vía, que hay otros que la ponen como poner como tercera opción la reforma constitucional impulsada por Michelle Bachelet, yo no sé cómo, como que hubiera dos textos. La verdad es que es una medida bastante extraña, digamos, y bastante loca en el sentido de tratar de hacer que esto no funcione por ningún lado. Bueno, el gobierno se distanció fuertemente y Gaspar Domínguez, justamente que tú lo citabas, sí, hoy día dijo que no, porque no tiene ninguna posibilidad de que eso efectivamente ocurra. Yo estoy de acuerdo contigo de que el día de la elección estuvo muy bien, que aparezcan candidatos, eso habla de regeneración y de capacidad. Si a mí, ¿sabes? La verdad, lo único que me preocupa es el tiempo.
Disculpa, Felipe, pero mira lo que sucedió con la elección del presidente del Senado.
Pues. Ah, no, claro, y mira cómo terminan, ¿no? Pues por eso y en la Cámara de Diputados que parten 4 años en 8, pues bueno, es como ridículo, o sea, eso está súper bien, ¿no? Pero lo que es preocupante, y de repente, bueno, yo en esto creo que no hay ninguna posibilidad tampoco, pero a mí me parece que los plazos son extremadamente estrechos y que debates como el del sistema político no se pueden dar en un mes y medio. O sea, es demasiado complejo y son muchas las variables y sería muy razonable extender el plazo más allá de los 12 meses, pero no me cabe duda que no tiene ninguna posibilidad, pero sería, a mi juicio me parecería algo completamente razonable.
Alargar. Sí, es posible. Ahora, yo pienso que, como dices tú, no tiene viabilidad política, porque hay un sector que busca alargar. Y es el que quiere construir un texto lo más consistente, coherente, aprobable posible. Y hay otro sector que preferiría llevar esto, tensionarlo al máximo. Y poner realmente una situación de blanco y negro en el referéndum de salida. Entonces, yo creo que hoy día no es fácil. Hay cosas que están en contra. Pero mi impresión es que hay avances súper sustantivos. O sea, yo he seguido más la convención en las áreas de política fiscal y de servicios públicos, que es donde mi organización se ha metido a trabajar con los sindicatos del sector público, con centros de pensamiento, con otras organizaciones de la sociedad civil. Y hay un trabajo muy serio detrás, en donde los convencionales y las convencionales están revisando un montón de evidencias, viendo cómo esto se integra dentro de un abanico sistémico de normas, y muchas veces eso no se ve, y que es una crítica muy legítima y yo creo acertada a la convención de que no ha sido positiva en su comunicación, y no solamente en su comunicación como su departamento de comunicación, sino en las señales que van dando. Estos son señales duras, ¿no es cierto? Son señales que pegan. Pero también hay algo que es real, y es que hay un trabajo de fondo súper potente, y yo creo que va a salir una carta constitucional con normas de avanzada en muchos temas, que realmente van a poner los estándares de derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos no son solamente los civiles, los políticos, son los económicos, sociales, culturales, son el derecho a la salud, la educación, la vivienda, y estándares de esas características que van a ser de altísimo nivel en cuanto a estándares internacionales, en experiencia comparada constitucional, que va a mirar el problema climático, el tema del feminismo, con una perspectiva mucho más avanzada que otras constituciones. Yo estoy levemente preocupado porque se resuelvan estos acuerdos, pero estoy mayoritariamente esperanzado y entusiasmado de que aquí en Chile estamos haciendo historia.
Rodrigo, ¿cómo has visto la instalación del gobierno? Ya ha pasado una semana exactamente. Y...
nada más da la impresión de que llevara como 2 años el gobierno, con todo lo que ha pasado.
En general, yo, la evaluación que he escuchado más reiterativa es mucha señal, mucho símbolo, poca medida concreta. ¿Tú compartes eso? ¿Cómo lo has visto? Es de tu simpatía, por supuesto.
Yo pienso que eso va a ser la tónica del gobierno por estos primeros meses. O sea, si uno lo está mirando, aquí va a ser un gobierno que, desde mi perspectiva, en sus primeros meses va a buscar tender puente, va a iniciar un proceso de diálogo, ya sea desde el conflicto entre el Estado chileno y la nación mapuche en Waimapu y la Araucanía, o en temas que pueden ser reformas en transporte educacional. Yo creo que el único espacio en donde se van a atrever a avanzar más rápido ahora va a ser en la reforma tributaria. Pero los temas más sustanciales probablemente van a esperar la nueva constitución. Es muy distinto discutir un nuevo sistema de pensiones bajo el esquema de la constitución de 1980 con una nueva constitución que tiene un mandato claro sobre solidaridad intergeneracional, fin de la AFP, etc.
A pesar de que se rechazó el Estado Social y Democrático de Derecho, pero en fin.
Así. Claro, bueno, vamos a ver cómo termina eso. Yo también sigo esperanzado que eso va a salir. Pero también es distinto tener una discusión sobre diálogo en la Araucanía, en el Waimapu, bajo una constitución como la nuestra, que es muy excluyente de otras naciones o de otras cosmologías, como visiones, que una nueva constitución que pueda tener mecanismos de integración y inclusión muchísimo más avanzado. Entonces, es muy difícil echar a andar un proceso de transformación social cuando está en la mitad de este proceso. Mi impresión es que vamos a ver unos meses que van a ser de diálogo, de tender puentes, de estudio, de trabajo, y que el espacio más de atrevimiento va a ser el espacio de la reforma tributaria, pero que los grandes proyectos van a esperar el mandato de la nueva constitución. Si la convención constitucional hoy día está discutiendo un poco el proyecto de Chile en los próximos 30 años, no tiene mucho sentido, creo yo, adelantarse a eso.
Oye, Rodrigo, ¿y cómo ves la salud del conglomerado? Dividiéndolo en dos partes, del conglomerado original, la prueba de dignidad, y del conglomerado global, gobierno Boric, porque no sé cómo llamarle al nuevo... ¿Pero qué es el conglomerado gobierno de verdad?
Es súper buena pregunta. Yo encuentro que es bien interesante mirar lo que está pasando. Y como decía la Yanna, viene un proceso... Este ajuste no va a durar una semana. Es un ajuste de fuerzas, de relaciones entre distintas fuerzas, de nuevos posicionamientos políticos, que va a tomar un buen tiempo. O sea, acá hay una fuerza política que solía ser subordinada a fuerzas políticas mayores. Es decir, tenía una fuerza más transformadora social, más de izquierda, más progresista, ponle como quiera, que en general estaba fuera del gobierno y que opinaba sobre las distintas cosas y que trataba de meter indicaciones, pero no estaba en la primera línea. Y tenía, por otro lado, una centroizquierda que estaba acostumbrada hacer gobierno, pero desde una posición de decisión total, de liderazgo dentro de ese proyecto. No a apoyar un proyecto que está siendo dirigido por una fuerza política distinta. Entonces, eso ya está cambiando los roles que han estado históricamente acostumbrados a jugar cada uno de estos conglomerados, y eso va a tener un periodo de ajuste y que desde mi punto de vista va a ser una semana, va a ser un poco más largo.
Y es bien tormentoso, ¿ah? Porque a propósito la cantidad de filtraciones del mundo, digamos, más tradicional sobre, no, si nosotros sabemos, a nosotros no nos habría pasado esto. Y me imagino yo que eso tampoco fue indoloro para la coalición, digamos, eje de todo esto. Debe ser complicado.
No, debe ser complicado, pero... Yo creo que acá también está pasando algo, y que no me malinterpreten los auditores, porque no tiene que ver con hacia dónde termina el conglomerado, pero en la forma en que se construye su cultura política, creo que hay una generación que está construyendo en la práctica la manera en que va a ser política, la manera en que se va a relacionar con las organizaciones sociales, con el mundo social, con el poder, para los próximos 20 o 30 años. Y en ese sentido, es un proyecto que puede demorar un rato y a mi parecer se puede parecer un poco a lo que fue el proceso de la Concertación entrando a los gobiernos en los 90. Entonces, por eso pido que no me malentiendan, no creo que tenga que ver con la política que van a impulsar, sino con el desafío que significa consolidarse como conglomerado al alero de estar o simultáneamente mientras se ejerce el poder. Así que yo eso no, creo que sí va a ser un poquito más largo ese camino, pero creo que va a ser interesante y va a estar súper, hay que poner ojo al charque ahí como cuál va a ser la relación del Frente Amplio de Pro Dignidad o del conglomerado de gobierno con el mundo social ahora que es gobierno, o con lo que ha dicho mucho el presidente electo. Estamos dispuestos a moderar la velocidad, pero no la dirección. Bueno, ¿cómo se va a jugar eso? ¿Cuáles van a ser los espacios para poder pensar nuevas direcciones, para poder reconocer errores o retrocesos? Y eso es algo, una cultura política que recién se está empezando a formar. Así que yo invitaría a cientistas políticos a aprovechar este momento para estudiar, porque va a ser bien interesante para el futuro.
Oye, hay otro tema que no lo vamos a alcanzar a tocar hoy día, pero que está ahí en Comisión de Sistema Político, en la convención, y que es muy, muy importante y que tiene que ver justamente con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales y el estatus que se les va a dar. En la medida que lo equiparen a los estatus de los partidos políticos, yo creo que ahí se puede crear un problema nada, no menor, de cómo se resuelven los procesos de participación, que es bien complejo ahí. Por eso yo parezco, no sé, como loro repitiendo, pero es muy poco tiempo para temas tan de fondo.
Es que tiene un punto importante, porque creo que ahí, en esa pregunta, es ¿cuál es el origen del descrédito o de la desconfianza en las instituciones políticas chilenas? Eso viene porque algunos partidos no fueron lo suficientemente abiertos con el mundo social, o porque... no sé, hubieron estos casos de corrupción. Yo creo que todo eso ayudó, pero la razón principal del descrédito, en mi opinión, del descrédito de la sociedad chilena con las instituciones políticas, es que no funcionan para lo que necesitamos. Entonces,
estamos de acuerdo.
Las pensiones no llegan y Luxich tiene más plata que nunca. O Juan Sutil se da el lujo de decir que el problema de los impuestos en Chile son los feriantes. Entonces yo creo que la confianza se construye, mira, obviamente hay que mover muchas perillas, pero la sala de máquina, la palanca principal es en 10 años más vamos a tener más igualdad, vamos a tener más derechos sociales, y yo creo que hay que pensar instituciones que puedan lograr eso. A mí me parece que está el desafío principal.
Oye, antes de irnos, les quiero contar que la Cámara de Diputados tomó una decisión respecto de la posibilidad de tratar el tema del quinto retiro y es aceptar su tramitación. ¿Te acuerdas que había una disputa de que no se podía porque debe un año?
Porque se había rechazado la...
Claro. Primó la interpretación de que como en la Cámara de Diputados se aprobó y donde se rechazó en el Senado, no corre para la Cámara de Diputados la posibilidad de tratar el tema. Así que van a seguir insistiendo. Ese va a ser un problema no menor para el gobierno también.
Para el gobierno, oye, para el sistema general, sí. Es porque te quita capacidad de poder discutir el sistema de pensiones en general.
Sí, claro.
Entonces,
pero le genera un problema de fuego amigo ahí al gobierno muy, muy complicado. Sea,
le genera un problema al gobierno por las mismas razones que habían problemas en el gobierno anterior. Ellos pueden decir, no, es que el problema me lo creó otra persona, pero al final tú estás en la posición de dirigir. Entonces, aquí no vale mucho responsabilizar al de afuera. Hay que, con las materiales y las condiciones y el contexto con el que se cuenta, impulsar, dirigir el país. Así que diría, claro, yo estoy de acuerdo, se convierte en un desafío que va a tener que enfrentar el gobierno.
Rodrigo Checopar, te queremos agradecer, fundador del Frente Amplio, expresidente de Revolución Democrática. Te queremos agradecer la gentileza de retomar nuestra conversación, que la seguiremos sosteniendo en los próximos días.
como siempre, un gusto verte, Yasna, y a ti también, Felipe. Así que cuando quieran.
Que estés muy bien.
Abrazo, chau, chau.
Ya falta nada más que un minuto para las 8. Nos vamos, sí. nos vamos. Tania González estuvo en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su gentileza. Mañana seguimos conversando. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.